Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy, bueno, nos vamos a adentrar en unos materiales bien interesantes centrados en la figura de Ana, como aparece en el Evangelio de Lucas.
Exacto.
Es el primer tema, de hecho, de una serie que se titula Plenitud de Dios en la Edad Avanzada, una exposición original del pastor Diego Tequí.
Así es. Y el material, fíjate, indica que está pensado como con una sensibilidad especial para mujeres ya en la etapa de adultez mayor, o bueno, las que van para allá, ¿no?
Claro.
Nuestro objetivo hoy es, pues, desentrañar un poco la historia de Ana, pero basándonos solo en estas fuentes, para ver qué perspectivas nos da sobre la fe, la constancia, el propósito, sobre todo en esas etapas más avanzadas de la vida.
Perfecto. Y fíjate que estos documentos arrancan con algo muy, muy humano, ¿no? La experiencia de esperar, de esas peticiones que a veces parece que no llegan, que no tienen respuesta. Incluso mencionan rápido el caso de una mujer, Celita, creo, que enfrentó un diagnóstico médico, pues, complicado, pero cuentan que encontró gozo sirviendo y como que aferrándose a las promesas divinas. Y entonces Ana pues se presenta como este ejemplo central de esa espera fiel. Así que bueno, vamos a meternos en su historia.
Órale. Pues para entender a Ana, primero hay que situarla, ¿no? Las notas nos llevan directo al Evangelio de Lucas. ¿Qué es importante saber de este libro, según lo que tenemos aquí?
Bueno, lo primero que resaltan es el autor, Lucas. Lo describen como médico, lo cual quizás, digo yo, explica esa atención al detalle, al lado humano de las historias, ¿no?
Sí, es probable.
Y también dicen que era gentil, o sea, que no era de origen judío. Y eso es interesante porque, bueno, escribe con mucho conocimiento de la historia judía, pero como para una audiencia más amplia.
Exacto. Y se cree que fue compañero de viaje del apóstol Pablo. Y aunque no fue testigo, digamos, presencial de la vida de Jesús, las fuentes sí subrayan que basó su relato en una investigación muy, muy cuidadosa, recopilando testimonios de primera mano.
Ajá.
El texto parece que fue dirigido, formalmente al menos, a alguien llamado Teófilo, chance un oficial romano, alguien importante. Pero la idea era llegar más lejos, al mundo griego.
Y con un propósito claro, ¿no? Decían que era ofrecer un relato ordenado, verificado.
Eso, ordenado. Tiene sentido, ¿no? Viniendo de un médico, esa búsqueda de orden.
Sí, totalmente. Y las notas también mencionan que Lucas es quien nos regala otras escenas muy, muy significativas antes del ministerio público de Jesús, como el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista o esa visita de María a Elizabeth.
Es verdad.
Se nota, ¿no?, un interés especial en estas figuras, pues justas, devotas, que como Ana estaban esperando, esperando activamente que se cumplieran las promesas de Dios.
Precisamente. Y eso nos lleva derechito a Ana. El pasaje clave que citan es Lucas capítulo 2, versículos 36 al 40. ¿Qué nos dice concretamente sobre ella? ¿Quién era?
Pues mira, el texto la identifica muy específicamente. Era profetisa.
Ajá.
Sabemos su linaje. Hija de Fanuel, de la tribu de Asher, una de las 12 familias originales de Israel, ¿no? Y subraya que era de edad muy avanzada.
Y Lucas nos da unos detalles, pues, conmovedores de su vida. Se casó joven, pero el matrimonio duró poquito. Solo 7 años vivió con su marido.
¿7 años nada más?
Sí. Y después de eso quedó viuda. Y aquí viene el dato que impacta, que mencionan las fuentes. Permaneció viuda nada menos que 84 años.
84 años. Es una vida entera, marcada por esa pérdida tan temprana y una viudez larguísima.
Exacto.
Pero lo que de verdad llama la atención, y que el texto bíblico que citan, Lucas 2:37, enfatiza, es cómo vivió todos esos años. Dice que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. O sea, no es que iba al templo de vez en cuando, vivía prácticamente ahí, dedicada por completo.
Es una imagen de devoción. Total. Y aquí es donde el contexto histórico que aportan las fuentes se pone fascinante. Ana vivió y habló en un momento crucial, el final de lo que se conoce como la época de silencio.
La época de silencio, ¿a qué se refieren?
Se refieren a un periodo de unos 400 años, entre el último profeta del Antiguo Testamento y ya los eventos del Nuevo. un tiempo donde no hubo profecía registrada en Israel. Haz de cuenta como un silencio divino aparente.
Órale. O sea que cuando Ana habla, no es solo una mujer mayor compartiendo su fe. Está rompiendo siglos de silencio profético.
Exactamente. Su testimonio, al reconocer a Jesús niño como el Mesías que esperaban, es, según esta interpretación de las fuentes, la primera voz profética registrada que anuncia la nueva era.
¡Qué fuerte!
Y no estaba sola en su esperanza, ¿eh? Era parte de un grupo fiel en Jerusalén que compartía esa misma espera del Mesías. Pero su voz es la que Lucas elige destacar en este momento tan, tan significativo.
Entonces, llegamos al momento cumbre, ¿no? Lucas 2.38. Jesús es llevado por sus padres al templo para la ceremonia de presentación, cumpliendo, pues, con la ley mosaica, las tradiciones judías.
Y en ese preciso instante, presentándose en la misma hora, dice el versículo que citan, Ana hace dos cosas fundamentales. Primero, reacciona con gratitud. Daba gracias a Dios.
Imagínate la emoción.
Uf, sí. Décadas de oración, de espera, y ver su cumplimiento en ese bebé. Reconoció al Redentor prometido.
Y la segunda cosa es igual de potente, ¿no?
Sí, totalmente. No se guarda esa revelación para ella. El texto dice que hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.
A todos.
Sí, su espera personal, tan larga, tan fiel, desemboca inmediatamente en un testimonio público. No solo reconoce el momento divino, sino que se vuelve su pregonera para toda esa comunidad de esperanzados.
¡Wow! Y esto cierra el círculo con la idea del principio, ¿no? La de la espera, las promesas, lo que mencionaban las fuentes, con el ejemplo de Celita. Ana es la personificación de una promesa cumplida después de una vida entera de fidelidad paciente. ¿Qué lecciones clave sacan estas notas de su ejemplo?
Pues mira, el análisis destaca varias cosas. Primero, su fidelidad. Inquebrantable, a pesar de la adversidad personal, la pérdida temprana, la viudez tan larga. Segundo, su clara percepción del propósito de Dios para su vida. Como que entendió que su lugar, su tarea, estaba ahí, en el templo, intercediendo y esperando.
Claro.
Y tercero, su perseverancia. Digo, es difícil exagerar lo que significan 84 años dedicada a la oración, al ayuno, al servicio constante, enfocar en esa promesa del Mesías.
Es que es fácil decirlo, pero vivirlo, mantener esa constancia. A pesar de las dudas que seguro hubo, el cansancio físico, la soledad que puede traer la edad, eso es lo extraordinario.
Totalmente. Las fuentes sugieren que no dejó que las circunstancias, por más difíciles que fueran, apagaran su esperanza o detuvieran su servicio. Y esa constancia parece que está ligada directamente a su capacidad para reconocer el momento clave cuando llegó.
Ajá.
Su recompensa fue ver cumplida la promesa y adorar personalmente a Jesús.
¡Qué culminación! Increíble para una vida así. Y a partir de Ana, las notas como que amplían la reflexión, ¿no? Hacia cómo enfrentar la vejez y la adversidad en general, pero desde la perspectiva bíblica que presentan.
Correcto. Plantean que ante los desafíos comunes del envejecimiento, ya sabes, la soledad, la debilidad física, la enfermedad, la pérdida de seres queridos, la orientación que sacan de las Escrituras es centrarse en las bendiciones recibidas y confiar en la seguridad del amor de Dios. Y para ilustrarlo, mencionan algunos pasajes bíblicos específicos.
¿Cuáles resaltan? Porque a veces en momentos así una palabra de aliento, pues sí hace la diferencia, ¿no?
Sí, claro. Citan, por ejemplo, y lo repiten, como para darle énfasis, Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos.
O sea, la actitud interior.
Exacto. Tiene un efecto real, hasta físico. También mencionan Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempos de angustia, apuntando a la importancia, pues vital, del apoyo de la comunidad, ¿no? De los amigos.
Claro, no estar sola. Y también hay promesas de respuesta divina o algo así.
Sí, sí. Se refieren a Jeremías 33, los versículos 3 y 6, que invitan a clamar a Dios, prometiendo respuesta, sanidad, paz, verdad. Palabras como, clama a mí y yo te responderé. O yo les traeré sanidad y medicina, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y también el Salmo 3:4. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. Como un testimonio, pues, del poder y la cercanía de Dios en la oración. Los ven como anclas de esperanza.
Son palabras potentes, la verdad. Y entiendo que el material busca conectar todo esto, el ejemplo de Ana y estos textos, con la vida de las personas hoy, especialmente las mujeres mayores.
Definitivamente. Hacen un paralelo directo. Dicen que las mujeres mayores que sirven a Dios hoy en sus comunidades usan la expresión «hermanas de la tercera edad». Son una inspiración de fidelidad muy parecida a la de Ana. Se valora mucho cómo ellas ponen su fe en acción, de formas prácticas, cómo consuelan a otras personas en pruebas, y cómo son una parte esencial, vital, de la iglesia o de la comunidad de fe. Las ven como portadoras de ese legado de constancia.
Y creo que también había sugerencias prácticas, ¿no?, de aplicación en las notas.
Sí, había una sección de reflexión. Aunque era para los asistentes de la charla original, nos da ideas concretas. Hablan de la importancia de cultivar activamente la relación personal con Dios, sobre todo en tiempos de espera o de incertidumbre, aprendiendo de esa dedicación de Ana.
Algo más tangible, digamos.
Sí, claro. Animan a pensar en formas prácticas de acompañar a quienes puedan sentirse solas, especialmente hermanas mayores en la fe. Visitarlas, chance ayudar con algo práctico como la compra, o simplemente una llamada para platicar, mostrar interés.
Qué importante eso.
Y también plantean cómo la historia de Ana puede ser fuente de fortaleza al enfrentar crisis personales, como un diagnóstico médico difícil. Aquí mencionan lo importante de compartir esas cargas con la comunidad de fe, para recibir apoyo, oración.
Ajá.
Y finalmente sugieren crear espacios de convivencia, para compartir experiencias de fe, estudiar juntos las promesas bíblicas y, pues, animarse mutuamente.
Bien. Si intentamos como destilar lo esencial de esta exploración sobre Ana, basándonos en los materiales que revisamos, ¿qué nos quedaría? ¿Cuál sería la idea central?
Yo diría que la imagen más fuerte es la de una fe perseverante. Una fe que encuentra un propósito profundo o vibrante en la vejez a través de la devoción constante. Y también la inmensa alegría que surge cuando una esperanza que ha sostenido por mucho tiempo, casi contra toda lógica humana, finalmente se materializa.
Y esa conexión que mencionabas antes, ¿no? Una vida entera de servicio, de oración, parece que la afinó espiritualmente para poder reconocer el momento de Dios cuando llegó. No fue casualidad que ella estuviera ahí y que supiera quién era ese niño.
Exacto. Es esa idea de que la fidelidad en lo cotidiano, en la espera larga, cultiva una sensibilidad espiritual, particular. Y junta su ejemplo tan personal, pues resuenan esas palabras de las Escrituras que se citaron, ¿no? Ofreciendo consuelo, fortaleza, no solo para la vejez, sino para cualquier prueba que la vida nos ponga enfrente.
Hay un último detallito que me sigue dando vueltas de esa escena en el templo. El texto de Lucas dice que Ana hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. No a unos poquitos, no en voz baja, a todos los que compartían esa esperanza.
Es un punto crucial, sí. Y nos deja una reflexión final bien interesante, ¿no? Nos hace pensar en el poder que tiene la esperanza cuando se comparte.
Claro.
La fidelidad de Ana, aunque fue profundamente personal, no fue un acto solitario en sus consecuencias. Su testimonio, fruto de décadas de espera, no solo la llenó de gozo a ella, tuvo el poder de irradiar, de animar, de sostener a toda una comunidad que también estaba esperando.
Esperando al Mesías.
Sí, esperando al Mesías, pero quizás también esperando el cumplimiento de sus propias promesas personales, ¿no? Grandes o pequeñas.
Entonces, la reflexión final podría ir por ahí.
Podría ser. Como nuestra propia fidelidad en los tiempos de espera, por silenciosa o invisible que parezca a veces, puede convertirse en una fuente de ánimo y de fortaleza para otros. El testimonio de Ana sugiere que la constancia individual tiene un eco comunitario poderoso. Teje como una red de esperanza compartida que nos sostiene a todos.
Una invitación a pensar en el impacto que nuestra propia espera fiel puede tener en los que nos rodean.